Este es un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Dalet, 1944. En este discurso hasídico, a pesar de que empieza con un tema, vamos a ver que más adelante va a seguir con otro tema, el concepto de Netilas Yadayim. Netilas Yadayim literalmente se traduce como el lavado de las manos, y hay diferentes situaciones en las cuales uno se lava sus manos. Y hay una forma específica que el Rebbe va a explicar del lavado de las manos. Este discurso explica la perspectiva hasídica de Netilas Yadayim, el lavado de las manos. ¿Qué es lo que significa? El discurso está basado en un pasuk, un versículo de Yehezkel. Yehezkel define, entre otras cosas en su profecía, cómo va a ser el tercer templo. Y en este tercer templo va a haber varias cosas que son similares al segundo templo, al primer templo, al Mishkan, al tabernáculo en el desierto, etc. Entre esas cosas hay un Mizbeach, un altar. Y esto es lo que explica Yehezkel. El Mizbeach, el altar, Eitz, tiene que ser hecho de madera. Este versículo está en Yehezkel 41:22, capítulo 41, versículo 22. Sholosh Amos Gavoya, tiene que tener tres amos, un amo es un codo, tres codos, aproximadamente 50-60 centímetros, tres codos de alto. Beorkoshtaim Amos, y de largo tiene que tener dos amos, dos codos. Mixoisav Loi, en las paredes, en los costados. Beorko, Vikiroisav Etz, todo el largo y las paredes tienen que ser hechas de madera. Y el versículo termina, que esta es la parte, una de las partes importantes que vamos a desarrollar. Y habló conmigo, dice Yehezkel, Dios habló conmigo y me dijo, esta es la mesa que está frente a Dios. Este es el versículo. El versículo empieza hablando del Mizbeach, del altar, y termina hablando del Shulchan, de una mesa. Para aquellos que tienen en la cabeza, digamos, la imagen, un dibujo por lo menos del Mishkan, del templo como era, del tabernáculo, del templo, Beis HaMikdash, en el lugar que se llama Kodesh. Kodesh era un lugar santo anterior al Kodesh HaKodosh, anterior al Santo Sanctorum. En ese lugar había tres Keilim, tres herramientas, tres utensilios, por así decir. Había un Mizbeach, un altar en el medio, un altar de oro, así se lo llamaba, Mizbeach Azav. Había la Menoira a la izquierda. La menoira es el candelabro de siete velas, etc. Y a la derecha, Shulchan Lechem Aponim, perdón, la mesa de los panes de caras, así se llamaba. Eran unos panes que se preparaban y se ponían en la mesa, 12 panes, etc. Esas eran las tres cosas que estaban. De vuelta, Mizbeach, Menoira, Shulchan, el altar, el candelabro y la mesa. Entonces aquí este versículo y Yehezkel está definiendo este espacio justamente, está explicando que el Mizbeach era de madera, etc., y estaba la mesa frente a Dios. Explica el Rebbe, Yehezkel, el profeta, nos está diciendo a los Yehudim que estamos en el exilio, en el Golus, una profecía que Dios, bendito sea, le informó, le dijo que después de que soportamos el terrible castigo de este exilio tan amargo, Dios va a reunirnos. Todo Bnei Israel, todo el pueblo de Israel, de todas las tierras del exilio, a través de Moshiach, del enviado, que Dios unge, etc. Moshiach quiere decir ungido, literalmente. Goyel Tzedek, nuestro justo redentor, a Eretz Israel, nos va a reunir a todos en Eretz Israel, sin que quede ningún Yehudi, ni hombre, ni mujer, en cualquier tierra en donde estamos en el exilio. Dios bendito sea, va a construir el Beis HaMikdash, el templo. Y Yehezkel, el profeta, está explicando cómo es la construcción del Beis HaMikdash, como Dios le mostró en la profecía. Cuando Yehezkel muestra, nos explica cómo es el Heijal, es decir, este área que yo expliqué anteriormente, el Heijal contiene, Heijal significa palacio literalmente, pero contiene el Kodesh y Kodesh HaKodoshim, Santo y Santo Sanctorum, dos lugares. Está hablando en el versículo al respecto del Mizbeach HaZav, del altar de oro, que está hecho de madera y está recubierto de oro. Y al respecto de la mesa sobre la cual estaba el Lechem Aponim, este pan de caras. Se llama pan de caras porque estaba hecho como si fuesen dos caritas que se ven una a la otra. Pregunta el Talmud sobre este versículo. El versículo comienza hablando sobre el altar y termina hablando de una mesa. Está hablando sobre el altar, termina hablando de la mesa. Y el Talmud mismo responde, Rabbi Yohanan y Rabbi Eliezer. Ambos dicen que en la época del Beis HaMikdash, en la época en que el templo estaba construido, el Mizbeach, el altar, es decir, la idea de esta misbeach, de este altar. En el templo había dos altares, un altar interior, que es el que está describiendo Yehezkel, y un altar exterior, que es el que estaba fuera de este Heijal, de este palacio, sobre el cual se hacían las ofrendas. En el altar interior lo único que se hacía era ofrendar incienso, pero no animales. En el altar exterior se ofrendaban animales. Entonces el Talmud responde, ¿por qué empezamos hablando del altar y terminamos hablando de la mesa? Porque en el tiempo del templo, el altar, es decir, el altar de las ofrendas, el que estaba afuera, esto expiaba por el pueblo de Israel. Cuando la persona hacía algo que no tenía que hacer, si fue sin intención, porque la mayoría de los corbanes, de las ofrendas, se traían cuando se trataba de un pecado sin intención, y había ofrendas que no tienen que ver con pecados también, etc. La cuestión es que este altar expiaba por los pecados de Bnei Israel. Y hoy en día, que no tenemos el templo, en la época de Golus, del exilio, Shulchan Shelo no me japra la, la mesa de cada uno de nosotros, esto es lo que expía por nosotros. Esto es lo que dice el Talmud. Por eso empezamos hablando del Mizbeach, del altar, terminamos hablando de la mesa. Porque así como el Mizbeach es mejaper, el altar es expía, de la misma manera la mesa hoy en día expía. Tenemos que entender qué es esta comparación que Rabbi Yochanan y Rabbi Eliezer hacen de la mesa de cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué es la mesa de cada uno de nosotros? Los invitados que uno trae a su mesa. ¿Qué tiene que ver esto con el altar sobre el cual se hacían las ofrendas? Corbanes. O con el altar interior, que estaba dentro del Heijal, como explicábamos, dentro de este palacio, en el lugar, en el Beis HaMikdash, un cuarto que lo llamamos un palacio, sobre el cual se hacía incienso, se ofrendaba incienso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La mesa donde vos comés, donde invitás gente, con el altar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podemos, de cualquier manera, comparar comer, el comer de una persona con el comer del altar? El altar en la práctica también comía, entre comillas. ¿Qué es lo que comía? Las ofrendas, consumía las ofrendas. Incluso en la época del primer Beis HaMikdash, el primer templo, está en el Tanaj, está en el Talmud también, caía un cielo, un fuego, perdón, del cielo, que consumía directamente las ofrendas. Entonces, el altar comía, pero ¿cómo podemos comparar la comida del altar con la comida de cada uno de nosotros? Más aún, no solamente estamos comparando la comida del altar con la comida de la persona, sino que estamos comparando en su nivel mucho más profundo, capara, expiación, perdón por pecados. Que así como el altar expía en la época del Beis HaMikdash, el templo, de la misma manera la mesa de uno expía. ¿Cómo podemos decir una cosa así? Solo que Rabbi Yochanan y Rabbi Eliezer, ambos dicen que efectivamente la mesa de la persona expía por la persona en la época en la cual no tenemos Beis HaMikdash, del exilio. ¿Cómo podemos decir una cosa así? Hay que entender cuál es, por el otro lado, la intención de ellos, de Rabbi Yochanan y Rabbi Eliezer, cuando dicen que la mesa, Shulchan o el Shulchan, la mesa misma es la que expía, y no dicen la expresión la comida de la persona, o la cena de la persona, o lo que sea. La mesa misma. ¿Qué quiere decir que la mesa? Aparentemente deberían haber dicho alguno de los otros lenguajes, que la comida de la persona, o la forma en que la persona sirve su mesa, etc. Pero ellos dicen la expresión mesa, es la mesa misma la que expía. Y tenemos que entender a qué se refiere esta idea de que la mesa misma es la que expía. En cada palabra que nuestros sabios dicen hay una alusión a algún concepto muy profundo y alguna comprensión divina. Algo nos están enseñando al respecto de Dios mismo, de nuestra perspectiva de Dios. Y este es el concepto de Pnimius HaToira, lo más profundo de la Torah. La Neshom, el alma de cada una de las secciones de la Torah y de cada ley de la Torah, etc. Cada ley, de hecho, uno de los asuntos centrales del pensamiento hasídico es la comprensión de cada ley y cada cuestión, cómo es en los mundos superiores, cómo es en nuestra relación con Dios y cómo lo podemos aplicar en el servicio a Dios. Así como todo cuerpo vivo vive de la neshome, del alma que le da vida a ese cuerpo, de la misma manera la toira tiene guf y neshome, tiene cuerpo y alma. La toira también tiene un cuerpo y alma. La parte revelada de la toira es el cuerpo de la toira, que recibe vitalidad de pnimius a toira, de la parte más profunda interior de la toira, que esto es la neshome, es el alma de la toira. De la misma manera, en cada halaja, cada ley, cada párrafo de la toira, etc., y en particular las enseñanzas de nuestros sabios en forma de agada, de alegorías y de comparaciones, etcétera, que nuestros sabios mismos dicen que en las historias de nuestros sabios, el pshat, el sentido de literal de la historia, esto ya es una alusión. La historia misma es una alusión. Por supuesto que la clásica lógica es Ein mikro yoytzi medei pshute. El versículo nunca hay que sacarlo de su sentido literal. Pero cuando se trata de una historia, incluso el sentido literal, eso ya es una enseñanza, ya es una alusión a algo. El pshat aposhut, el sentido literal de cada una de las historias de nuestros sabios, debemos comprenderlas como si fuese un remes, como si fuese una alusión a alguna cuestión. O sea, hay una moraleja en la historia. No es una historia sino más. Contamos una historia porque queremos ocupar la página. No. Tiene una alusión a algo. Y la alusión de las enseñanzas de nuestros sabios en forma de agada, en forma de historias, etc., son rasin der Aisa, son secretos de la Torah. Como dice el Alter Rebbe en el Tanya, en Igeres HaKodesh, en el capítulo 23, que en las historias de nuestros sabios están ocultas la mayoría de los secretos de la Torah. Y por lo tanto, cuando estudiamos las historias de nuestros sabios en un libro, en Sefer, que se llama Ein Yaakov, literalmente el ojo de Yaakov, porque fue escrito por un rabino, Yaakov Ibn Habib, aproximadamente año 1300, lo que él hizo fue recopilar todas las historias de nuestros sabios en el Talmud, y solamente puso esa parte. En su libro están las historias, nada más. A pesar de que el Talmud tiene mezclado, por así decir, historias con leyes, Yaakov Ibn Habib lo que hizo fue sacar solamente las historias y las puso en un libro. Entonces, cuando uno estudia las historias que están en Yaakov, en este libro, entre 10 personas, o sea, las estudia en forma pública, con un quórum de 10 y Yehudim, etc., ese estudio expía los pecados de la persona, si está traído en los Sfarim, en los libros. Es extremadamente poderoso. ¿Por qué? Porque está la parte más oculta de la Torá dentro de esas historias. Entonces, tenemos que entender por qué nuestros sabios utilizaron la expresión Shulchono shel Adam mehaper olav, que es la mesa de la persona la que expía. No es simplemente una expresión, bueno, la mesa, la comida, es todo lo mismo. No. Evidentemente tiene una kavana, una intención particular. Y también tenemos que entender el lenguaje de la Gemara, el Talmud, Amairich al Shulchan, una persona que alarga sobre su mesa. Y el Talmud no dice Amairich besudoso y bajiloso, el que alarga su comida, su reunión para comer. No, 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 no. Tenemos que entender qué quiere decir Shulchan, una mesa. ¿A qué se refiere con la mesa? Y el asunto es de la siguiente manera. En esta comida del Mizbeach, del altar, que antes explicamos que el altar también comía, ¿qué es lo que comía? Korbanos, ofrendas. Por supuesto, no estamos diciendo que el altar tenía una boca y dientes y lengua. No es este el punto. El punto es la comida es consumir algo. El altar consumía las ofrendas. En esta comida, la comida misma era el ícar, era lo principal. La ofrenda propiamente dicha era lo principal, que era comido. Como está escrito, Kol Heil Lev Lashem, todo lo mejor uno tiene que traerlo a Dios a través de ofrendar el mejor animal, de la mejor manera, la mejor harina, el mejor vino, etc. Lo mejor uno tiene que entregarlo a Dios. Como dice el Rebbe en el texto acá, que el Korban, la ofrenda, tenía que ser de lo más grasoso, lo más alabado, lo mejor de lo mejor es para Hashem. Entonces, en la comida del altar, lo principal es la comida propiamente dicho. Pero en la comida de la persona, lo principal no es la comida propiamente dicho, sino como dice el Talmud, Arichus Ashulchan, el alargar la mesa. No la comida propiamente dicho, sino el hecho de que te quedes ahí largamente, en la mesa. ¿Esto qué quiere decir? Lo principal de la comida tiene que ser la utilidad que surge de esa comida. Y no la comida propiamente dicho. ¿Comiste pescado o comiste carne? ¿Qué diferencia hay? Lo principal no es el asunto mismo que se comió, sino qué se logró a través de esa comida. No el placer en la comida propiamente dicha, sino que la persona come para estar sano en su cuerpo. Como dicen nuestros sabios, que este es el camino de la toira. Paz bemelach toijal, vas a comer pan con un poco de sal y vas a beber agua en medida, etc., dice el Rebbe. Vas a dormir sobre el piso. El punto no es qué comiste, sino el punto es qué lograste con esa comida. ¿Cuál es el objetivo de esa comida? La Torá nos indica a nosotros no solamente lo que está permitido y lo que está prohibido comer, sino cómo un yehudí tiene que comer. Porque el asunto central de un yehudí es que tiene que ser un hijo y un sirviente de Hashem. Aquí el Rebbe no explica, y se hace referencia a otros lugares, en el Tania, en Hasides, está ampliamente explicado. Bekitzur, muy en resumen, porque de vuelta, no es el asunto que el Rebbe explica, y tampoco está desarrollado en el discurso, en la continuación del discurso, etc. Pero el concepto básicamente es el siguiente: un ben, un hijo, entiende la virtud de su padre. Y el padre le da los trabajos más delicados para hacer, más elevados para hacer. El ejemplo que está traído en Hasid es Noikev Margalies. Hace agujeritos en las perlas para después pasar un hilito para hacer un collar de perlas. Es hermoso, es lindo, es un trabajo lindo, cada perla es hermosa, etc. Este es el hijo. Representa a los tzadikim, los justos, que entienden a Dios, que comprenden lo que hace, que disfrutan literalmente de cada una de las cuestiones de Toiro, Mitzvot, etc., porque la entienden, la sienten. Por el otro lado está el Eved, el esclavo, el sirviente. El sirviente no entiende quién es su maestro, no entiende para qué hace lo que tiene que hacer. Le cuesta hacerlo, que preferiría quedarse durmiendo. Como dice el Talmud, Avda Befkera Neihalei, el sirviente quiere estar solo, libre, no me molesten. Y sin embargo se esfuerza a sí mismo a servir a su maestro, a su señor, a pesar de que no lo entiende y no lo comprende, etc. Estos somos todos los demás. Abadim, sirvientes, esclavos. Que, de vuelta, en el pensamiento hasídico está ampliamente explicado la diferencia entre cada uno de estos dos, el Ben y el Eved, el Tzadik y el Beinoni, el intermedio, Alevay, ojalá, intermedio por un instante. Pero el punto es que la cuestión no es solamente comer. ¿Qué se puede y qué no se puede? La cuestión es cómo comes. ¿Cómo comes y qué lográs con esa comida? Porque la cuestión no es solamente comer, sino servir a Dios a través de la comida, como vamos a explicar. Este es el primer capítulo, Kitsur, resumen. Explicamos que en la profecía divina del Beis Hamikdash, del templo, que va a ser cuando Mashiach venga rápido en nuestros días, el versículo cuenta al respecto del Mizbeach, del altar de Ketores, de incienso, y de la mesa donde se ponían estos panes que se llamaban Lechem Aponim. Y el Talmud dice que en la época del Beis Hamikdash, del templo, el altar era el que expiaba por la persona. Y hoy en día es la mesa la que expía por la persona. Y preguntamos, ¿qué comparación, qué clase de comparación existe entre la mesa de una persona y un altar? Y el altar. ¿Y cuál es la explicación de la mesa de la persona? ¿Por qué justamente la mesa? ¿Y cuál es la expresión shulchan? ¿Por qué justamente mesa? Y no seuda, comida, ajila, que es comer también. Y dijimos que en las historias de nuestros sabios hay un pshat, hay un sentido literal y hay un remes, hay una alusión. Y explicamos cuál es el camino de la Torah respecto de la comida. No solamente lo que se puede y lo que no se puede, sino cuál es el logro de esa comida. ¿Veis? Segundo capítulo, ahora empieza el asunto central del Maimon, del discurso, como dijimos en la introducción, Netilas Yodaim, el lavado de las manos. Antes de comer, que en realidad comida en general se refiere a pan, antes de comer hay que lavarse las manos, como se llama, se suele llamar Netilas Yodaim. Traducción literal es el lavado de las manos, pero el Rebbe se va a detener en la palabra Netila. ¿Qué significa? Netilas Yodaim, el lavado de las manos. En Netilas Yodaim, en el lavado de las manos, hay dos formas. Hay una forma que es como uno se lava las manos a la mañana, temprano, antes de empezar a Voida, antes de empezar el día. Así como los koyanim, los sacerdotes en el Beis Hamikdash, en el templo, antes de hacer su trabajo, ellos se lavaban las manos en el kiyor. El kiyor era una especie de samovar gigante que tenía unas canillitas a los costados, en las cuales había agua, por supuesto, dentro de este samovar enorme, y los koyanim se lavaban las manos y los pies antes de empezar el trabajo. Y esto nosotros lo representamos, aludimos a eso, lo recordamos, etc., a través de lavarnos las manos a la mañana. Antes de empezar el rezo, antes de empezar cualquier tipo de actividad, nos lavamos las manos, Netilas Yodaim. Hay una forma entonces como uno se lava las manos a la mañana, cuando uno se levanta del sueño, y hay otra forma diferente, como vamos a explicar, como uno se lava las manos antes de comer pan. A pesar de que Netilas Yodaim, a pesar de que el lavado de las manos es igual, en las dos formas, es decir, hay que vertir agua sobre las manos, y también el agua tiene que ser un agua especial, kosher, un agua adecuada, como vamos a explicar algunos detalles, que tiene que estar limpia y no tiene que haberse hecho ningún tipo de trabajo con el agua. Por ejemplo, un agua que mueve un molino es un agua que tuvo un trabajo. Un agua que uno la utilizó para lavar platos, no se puede hacer etilias de daim, fue un agua que se hizo un trabajo con ella. Y el agua tiene que estar limpia, no puede ser agua sucia, por ejemplo, que un perro no la bebería, no sirve para hacer etilias de daim, agua podrida, etc. Y también, esto se aplica a las dos Netilas Yadayim, tanto el de la mañana como el de la comida. Las mismas leyes. Y también la bendición que se recita es exactamente igual en los dos casos, el lavado de las manos a la mañana y el lavado de las manos antes de comer. Y también la forma en que el agua tiene que rodear la mano es igual en los dos casos. Sin embargo, hay diferencias, en la forma en la cual uno se lava las manos a la mañana o uno se lava las manos para comer. El lavado propiamente dicho es diferente, si bien las leyes son casi las mismas, pero el lavado propiamente dicho es diferente. Hay una diferencia en la forma en la cual uno vierte agua sobre las manos. El vertido de agua en Netilas Yadayim, el lavado de las manos a la mañana, cuando uno se levanta del sueño, tiene que ser 3 veces sobre cada mano, pero intermitentes. Una vez en la derecha, una vez en la izquierda. Una vez en la derecha, una vez en la izquierda. Una vez en la derecha, una vez en la izquierda. Al fin y al cabo se vierten 3 veces sobre las manos, sobre cada una de las manos, pero en forma intermitente, en forma intercalada. Tomamos el recipiente de agua con la mano derecha y lo pasamos a la mano izquierda, hasta la costumbre en Jabad. Y vertimos agua con la mano izquierda sobre la mano derecha y después con la mano derecha sobre la mano izquierda, y así hacemos 3 veces en forma intercalada, intermitente. También el lavado de las manos para la comida son 3 veces que vertimos agua sobre cada mano, pero acá no es intercalado, sino en forma ordenada. Tomamos el recipiente con agua con la mano derecha y lo pasamos a la mano izquierda. Y vertimos agua sobre la mano derecha 3 veces seguidas. 1, 2, 3. Y luego con la mano derecha sobre la izquierda. 1, 2, 3. En el texto del Rebbe. Entonces, tomamos el recipiente con la mano derecha, lo pasamos a la izquierda, vertimos agua 3 veces en la mano derecha y después 3 veces en la mano izquierda. Y entonces, mientras las manos todavía están húmedas, hay que hacer shifshuf. Hay que pasarse, digamos, una mano por sobre la otra mano y levantar las manos y decir la braja, decir la bendición al Netilat Yadayim, que agradecemos a Dios que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó el lavado de las manos. Paréntesis, no tiene que ver con el discurso. ¿En qué lugar está en la Toira el concepto de lavado de las manos? ¿Si es un precepto de la Toira? Pues no lo es. Netilat Yadayim es uno de los Shiva, es uno de los 7 preceptos de Rabbanan, de nuestros sabios. Ay, entonces si es un precepto de nuestros sabios, ¿por qué decimos una braja, una bendición, en donde decimos que Dios nos santificó con sus preceptos? Pues no es. Dios no nos santificó con ese precepto. Nuestros sabios, en todo caso, nos dieron ese precepto. Y la respuesta es que en la Toira Dios dice: no tenés que apartarte de aquello que te dicen tus sabios, ni a derecha ni a izquierda. Y eso sí es una mitzvah en la Toira. Entonces, por cuanto nosotros escuchamos lo que nuestros sabios dijeron y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, y nuestros sabios dijeron que nos lavemos las manos, pues el lavado de las manos pasa a ser una mitzvah bíblica, por así decir. No lo es, no es literal lo que estoy diciendo, porque el lavado de las manos, ya expliqué que es una mitzvah rabínica, pero podemos decir una bendición por esa mitzvah, como si Dios nos hubiese mandado, porque el mandato no va sobre la mitzvah del lavado de las manos, sino sobre que escuchamos las palabras de nuestros sabios y no nos alejamos ni a diestra ni a siniestra, como quien dice, ni a derecha ni a izquierda. Cerramos el paréntesis, no tiene que ver con el discurso, pero el punto es que hay 2 formas diferentes de lavarse las manos. A la mañana, en cada caso, vertimos 3 veces agua sobre las manos, pero a la mañana es intermitente, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y para comer pan es 3 veces a la derecha, 3 veces a la izquierda. Tenemos que mojarnos las manos, digamos, mutuas, así, y después se elevan las manos, y ahí se dice la braja, ahí se dice la bendición. Tenemos que entender cuál es este asunto del decreto rabínico de lavarnos las manos, tanto a la mañana como cuando nos despertamos del sueño, y cuando salimos de lugares que no están limpios, por ejemplo el baño. Esto es una tacana, un decreto rabínico, y el otro por el otro lado, de lavarnos las manos antes de comer. ¿Por qué lavarse las manos? ¿Y qué diferencia hay entre el lavado de las manos a la mañana, etcétera, y el lavado de las manos para comer? El lavado de las manos para comer es en forma ordenada, no es intercalada. Y con estas 2 formas, tomamos un recipiente con las manos de agua con la mano derecha y tenemos que lavar primero la mano derecha y luego la mano izquierda. Tenemos que entender todo esto. ¿Qué representa esta cuestión? Como dijimos anteriormente, que uno de los asuntos centrales de Hasídes es entender cada ley, cada cuestión en los mundos supremos, en el servicio a Dios, espiritualmente hablando. Y también tenemos que entender por qué el lavado de las manos se llama Netila Siadaim. Ya vamos a explicar esta palabra Netila en un minutito. Y no se llama Rejitza Siadaim, el lavado de las manos. Lavar en hebreo se dice Lirchoitz. Rejitza Siadaim, aparentemente el texto de la bendición debería ser al Rejitza Siadaim, o Shtifa Siadaim, o vertir agua sobre las manos. Tiene mucho más sentido. Que son expresiones adecuadas para explicar la actividad de lavarse las manos. Es mucho más correcto decir Rejitza Siadaim, lavado de las manos, Shtifa Siadaim, que también quiere decir lavado o vertir agua sobre las manos, que decir Netila Siadaim, esa palabra solamente indica lavado de las manos, pero no realmente la peula, la actividad que se está haciendo de vertir agua sobre las manos. La palabra Netila significa tomar o elevar. Tomar es litoil, agarrar una cosa, tomarla, o elevar una cosa. Y también otra explicación de la palabra Netila es, como dice el Talmud, el recipiente que se utilizaba para lavarse las manos se llamaba en arameo Natla. Entonces ahí sale la palabra Netila Siadaim. De vuelta, el recipiente que se utilizaba para lavarse las manos, Natla. Entonces dimos tres explicaciones de qué significa Netila. O tomar, o sea, agarrar, tomar, o elevar, o el recipiente mismo con el cual se lavaba uno las manos. Estas tres explicaciones, tomar, elevar y el recipiente, todavía no explican claramente la actividad concreta y simple de rejitza, de lavarse las manos. Lavar es otra cosa. Shtifa significa también vertir agua sobre las manos o lavarse las manos, que aparentemente tiene muchísimo más sentido estas dos expresiones, rejitza, lavado, o shtifa, que también es lavado, para explicar, para mostrar cuál es la actividad que realmente estamos haciendo. Pero por el hecho de que la braja, la bendición que decimos por lavarnos las manos, es efectivamente Netila Siadaim, forzosamente, a pesar de que la intención de la bendición es lavar de las manos, el lavado de las manos, así se dice en castellano, pero sin embargo, el texto mismo de la bendición es Netila Siadaim y no Rejitza Siadaim, lavado de la mano, Shtifa Siadaim. Evidentemente, esto nos enseña que hay una intención mucho más profunda en este asunto de Shtifa Siadaim, de lavarse la mano, Rejitza Siadaim, que no alcanza con estas dos palabras. Rejitza, lavado, Shtifa, también lavado, no alcanza. Sino que lo principal es la forma de lavarse y tiene que ser en forma de Netila, como vamos a explicar. Entonces, evidentemente, la palabra Netila Siadaim, esa es la palabra en la bendición que está expresando realmente lo que significa lo que estamos haciendo. La idea de esta cosa es que hay dos formas de Shtifas Rejitza Siadaim, de lavarse las manos. Hay dos formas de lavarse las manos. Una forma de lavarse las manos es en forma de Rejitza, de lavarse y en forma de lequija, tomar, y otra forma de lavarse las manos en forma de harama, elevar. Dijimos anteriormente que la palabra netila tenía tres significados. Un significado es el clásico, la clásica respuesta de por qué, como se pregunta el Talmud, ¿por qué lo llamamos a esta bendición Netila Siadaim? Porque el recipiente se llamaba Natla, ok, en arameo. Y ya está explicado, digamos. Pero dijimos que hay otras dos explicaciones más profundas, digamos, de la palabra netila. Tomar y elevar. Entonces, existe una forma de lavarse las manos en la cual tomamos algo. Ya vamos a ver qué. Y existe una forma de lavarse las manos en la cual elevamos algo. Y por eso la bendición es Netila Siadaim, para aludir a estas dos formas de lavarse las manos. De la misma manera, Netila Siadaim tiene que ser benatla, de un clit, un recipiente que lo llamamos natla. El recipiente de agua tiene que ser pleno, completo, y que tenga, sea justamente un recipiente que reciba agua. E incluso, vamos a ver más adelante, pero la halajá está explicado que no puede estar agujereado. Hay montones de detalles de cómo tiene que ser ese recipiente. Y uno tiene que vertir el agua con la fuerza de una persona, no es que uno tiene que, uno no, no sirve poner las manos abajo de la canilla, sino que uno tiene que tomar el agua y vertirlo. O otra persona puede vertirte agua a vos y lavarte las manos, pero tiene que haber una persona. En el lenguaje del Rebbe, Koyach Gavra, que esto así está escrito en el Talmud también, en el Shulchan Aruch, Koyach Gavra significa la fuerza de una persona. Alguien tiene que estar virtiéndote agua sobre las manos, es decir, la fuerza de un Bar Das, alguien que entienda lo que está haciendo, alguien que sepa que por lo menos está virtiéndote agua sobre las manos. Este fue el segundo capítulo, Kitsu, resumen. Explicamos que hay dos formas de Netilas Yadayim, dos formas de lavarse las manos. Una a la mañana cuando, o cuando uno se despierta del sueño, y la segunda forma antes de comer. Y la diferencia fundamental que hay es entre ellas dos, es la forma de lavarse a la mañana, etcétera, es intercalada, y para comer es en forma ordenada. Ordenada quiere decir tres veces en la derecha, tres veces en la izquierda. La palabra Netila tiene tres explicaciones: tomar, elevar y un recipiente. Y preguntamos cuál es la intención de del texto mismo de la bendición Netilas Yadayim. ¿Por qué decimos así el texto y no decimos Shtifas Yadayim, Rechitzas Yadayim, lavarse las manos? ¿Por qué Netilas Yadayim? Y preguntamos también cuál es la importancia de este recipiente sobre el cual decimos que tiene que estar completo y tiene que poder recibir. Eso es lo que se refiere a un recipiente. Y preguntamos también por qué es importante que haya fuerza de una persona virtiéndote sobre las manos. O sea, Koyach Gavra, la fuerza de alguien. Y esto significa, en términos más sencillos, y esto es lo que el rey va a explicar más adelante, Bar Das, alguien que entienda. ¿Por qué hay que tener entendimiento, comprensión para lavarse las manos? Gimel, tercer capítulo. Las leyes de Netilas Yadayim, de lavarse las manos, tanto la ley, son leyes, perdón, que están ampliamente explicadas en la parte revelada de la Torah. Y todos los asuntos que están en la parte revelada de la Torah, como ya dijimos varias veces, están en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, en el alma de la persona, que es lo más profundo. Y el alma de la ley en la parte revelada de la Torah. Pnimius Torah, como ya dijo el Rebbe también, la parte más profunda de la Torah es el alma de Galia Sheva Torah, de la parte revelada de la Torah. Hay dos leyes claras expresadas en el Talmud, en el Shulchan Aruch también. Adam Muad Le'olam. Muad es una palabra difícil de traducir. Y la idea es la siguiente: uno siempre, el ser humano, siempre tiene responsabilidad por todos sus actos, sin excepción. Tanto si los hizo sin querer, si los hizo a propósito, si los hizo despierto, dormido. Adam Muad Le'olam. Nadie puede venir a decir, no, yo no me di cuenta, lo hice sin querer, no fue. No. Una persona se considera que siempre es responsable de sus actos. Por supuesto que existen actos sin querer, etcétera, pero acá lo que estamos diciendo es en dónde está expresada esta ley al respecto de daños. Por ejemplo, una persona prendió un fuego y el fuego que prendió se terminó yendo al campo del vecino y que terminó quemando el campo del vecino. Ay, yo fui sin querer. ¿Cómo fue sin querer? Adam Muad Le'olam. No podés venir a decir, prendí un fuego sin querer. No existe prendí un fuego sin querer. Sos responsable por los actos que haces. Esta es una ley. Otra ley es, las manos son trabajadoras, digamos. Las manos siempre están toqueteando acá, tocando allá, la cabeza, el pelo, la pierna rascándose. Las manos siempre están trabajando, siempre están haciendo algo. Esta idea de Adam Muad Le'olam, una persona es responsable siempre, la palabra Muad, como yo dije, es una palabra difícil de traducir y es una palabra que contiene en sí muchísimos conceptos. En el Talmud ampliamente explicados, de Shora Muad, Shortam, un toro, como una vaca, un toro que sea Muad o un toro que sea Tam, simple, ampliamente explicado, ahora no es el momento para todo el detalle. El punto es que una persona es siempre responsable. Pero cuando decimos persona, hay cuatro formas de decir el nombre hombre en la Torah: Gever, Enosh, Ish, Adam. Adam representa el nivel más elevado, Adam el Elyon. Soy similar a Dios, porque fui creado a imagen de Dios, porque tengo un Tzelem Elohim, una imagen de Dios frente a mí, que hay diferentes formas de explicar qué es el Tzelem Elohim, la Neshama, el alma, o el hecho de que caminamos erguidos, como dice Maharal de Praga en otros lugares. La cuestión es que Adam, el Talmud dice que Adam, justamente esta persona no dice Gever, no dice Enosh, no dice Ish, dice Adam. Un Adam es Muad Leilam, la persona que está en el nivel espiritual de Adam, que es un nivel espiritual muy elevado, ¿Qué significa cada uno de estos cuatro niveles? En el ser humano, como vamos a ver más adelante, el Rebbe no lo va a expresar de esta manera, pero este es el tema, digamos, que el Rebbe va a tocar. En el ser humano existen emociones e intelecto. Ambas cosas. El Geber, que la palabra Geber surge de Gvura, de fuerza, de poder. El Geber está constantemente tratando de sobreponerse sobre sus propias emociones, controlarse a sí mismo. Este es el Geber. El Ish es una persona que, el Enosh, perdón, es la persona que intenta trabajar con el Geber. O sea, es la parte intelectual de la persona que trata de sobreponerse sobre sus propias emociones y sus propios impulsos para llevar a la persona al nivel de Ish. ¿Qué es un Ish? Un Ish es una persona que está pleno o en lo intelectual o en lo emocional. En alguno de los dos. Adam está por encima incluso de Ish. Es una persona plena, completa, en lo intelectual y en lo emocional también. Entonces, Adam, cuando el Talmud dice Adam Muad Leilam, que Adam es siempre Muad, siempre es responsable. El nivel de Adam, ¿cuál es el trabajo de un Adam? Es que es responsable por sus acciones siempre, sin diferencia si fue sin querer, si fue a propósito, si estaba durmiendo, si estaba despierto. Este es el concepto de Adam, una persona siempre responsable. Y la segunda ley que el Rebbe trajo, y Adaimas Kanye, dicen que las manos son trabajosas, siempre están haciendo algo las manos. La intención es que la cualidad de las manos es que están siempre actuando, siempre haciendo algo. Los dedos de las manos tienen uñas. Uno siempre es responsable por todo lo que hace, punto número uno. Punto número dos, sus manos, de toda persona, siempre están toqueteando algo. Uno no puede ir tocar algo y decir, ¡ay, fue sin querer! Las manos están siempre tocando algo y tenés que asumir responsabilidad por aquello que las manos están tocando. Ahora bien, ¿qué significa esto en servicio a Dios? Las manos tienen uñas. Y bajo las uñas se junta roña, suciedad. Suciedad. El Zohar dice, el santo Zohar dice, Betufra que la clipa, la impureza, todo lo negativo, se agarra de las uñas. ¿Qué significa que se agarra de las uñas? En el lenguaje del Rebbe, las clipes, las impurezas, tienen un agarre en las uñas mismas. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en detalle más adelante, pero el concepto es el siguiente. Cuando uno dice algo, cuando uno hace una actividad, uno tiene que tener cuidado de no estar agujereando, pinchando, haciéndole daño a otra persona a través de sus uñas, entre comillas. ¿Qué son las uñas? Las uñas son aquello que cubre a los dedos. Las manos están todo el día tocando cosas, uno todo el día está diciendo cosas, uno tiene que tener cuidado de cómo dice las cosas, a quién se lo dice, cuándo se lo dice, dónde se lo dice, etcétera, porque puede ser que esté haciendo daño. Y en este hacer daño, ahí es donde está la clipa, ahí es donde está la impureza, ahí es donde está el yetzer hará, la inclinación al mal. Agarrado de las uñas, porque las uñas son las que pinchan, no los dedos. Las uñas son las que pinchan. Entonces, uno tiene que cuidarse de tener las uñas cortadas, entre comillas, no lo digo que hay que cortarse las uñas físicamente hablando, a pesar de que todo lo que hacemos físicamente tiene una expresión en lo espiritual. Pero lo que quiero decir es, uno tiene que tener extremo cuidado cuando dice, cómo dice, cuándo dice, dónde dice, etcétera, porque puede hacer un daño a la otra persona. Esta es la idea de las uñas, pinchando, por así decir, a las otras personas. Y aquí es donde se agarra la clipa, la impureza. Donde uno dice algo a otra persona, le hizo un daño a la otra persona, y ahí hubo una ganancia, por así decir, en el ocultamiento de Dios en el mundo. Porque se generó un daño en otra persona. Todo lo opuesto de Ahavas Yisrael, de amor al prójimo, etc. Entonces, volvemos. La persona siempre es responsable por todo lo que hace. Las manos están constantemente dando vueltas, las canillas están trabajando aquí y allá. Los dedos tienen uñas, la clipa, la impureza se agarra de las uñas. Y ahí es donde entra el concepto de netilas y de lavarse las manos. ¿Qué significa lavarse las manos, espiritualmente hablando? Que las clipes, las impurezas, no pueden agarrarse de las uñas. ¿Qué significan las uñas? El concepto de uñas es la vitalidad, la energía vital. En las uñas es muy pequeña. Por lo tanto, ahí justamente es donde se agarran las clipes, las impurezas. Y en particular cuando se junta roña. Ahora explico esto, suciedad. Que entonces la suciedad misma se vuelve vida, vitalidad para las clipes, para la impureza. Y entonces ni siquiera Netilas Yadayim sirve. Vamos paso a paso. El Rebe rápidamente está introduciéndonos en el servicio a Dios de toda esta cuestión. Punto número uno. Las uñas tienen poca vitalidad. ¿Qué significa? Si a una persona le cortan un dedo, jaspe, shalom, Dios libre y guarde, duele. Pero si a una persona le cortan las uñas, no duele. O a una persona le cortan el pelo, no duele. ¿Qué representa esto en el servicio a Dios? Esto representa que hay una vitalidad del cuerpo o vitalidad divina en las uñas o el pelo muy pequeña. De esa vitalidad tan pequeña, justamente ahí es donde se agarra la clipa. ¿Qué significa que de ahí se agarra la clipa, la impureza? Todo el objetivo de la impureza es el ocultamiento de la presencia de Dios. Que no lo sintamos, que no lo veamos, que no seamos conscientes de esto, que no le prestemos atención. Dios libre igual. Que no nos importe. Indiferencia, etc. ¿Dónde es posible enfatizar este tipo de actividades? La indiferencia, el no me importa, etc. En un lugar donde la presencia de Dios ya está oculta por sí misma. Es muy pequeña la revelación divina en ese lugar, entonces es posible ir contra la voluntad de Dios. En otras palabras, una persona que estudia y nunca entiende lo que estudia, pues entonces no se va a dar cuenta que es un asunto divino lo que está estudiando. Se va a decir, esto son todas pavadas, tonterías, bobe maices. Porque no es capaz de entender y ver la presencia de Dios en lo que está estudiando. Entonces puede ser que estudie Toira. Pero no ve a Dios, no encuentra el Nois en la Toira. Antes de estudiar Toira decimos una braja, una bendición, que Dios es Nois en la Toira, Él es el que nos da la Toira, Él está introducido dentro de su Toira. Entonces cuando uno estudia uno tiene que poder encontrar algo divino, algo especial, en donde la presencia de Dios está oculta. Oh, volvemos a las uñas, o el pelo por ejemplo. Es tan pequeña la vitalidad del cuerpo en esas partes del cuerpo, en la uña y en el pelo, que cuando lo cortan no duele. No se siente nada. Esto representa un lugar en donde la presencia de Dios está oculta. Automáticamente de ahí se agarra la clipa. Ahí es donde se fortalece la impureza, el yetzer hará, la inclinación al mal, para ir contra la voluntad de Dios. Y para enfatizar más aún el ocultamiento de Dios. Este es el concepto de que la vitalidad, este último párrafo que estudiamos, la vitalidad de las uñas, lo voy a repetir a propósito e ir explicando de a poco. La vitalidad de las uñas es muy contraída, muy comprimida, muy poca. Por eso la impureza se agarra justamente de ahí. Donde Dios está oculto, ahí es donde la impureza tiene fuerza, por así decir. Por supuesto que todo esto es un sistema que Dios mismo estableció para que lo busquemos a Él, para que tengamos libre albedrío, etcétera, como está explicado en muchos lugares. Y por lo tanto puede ser ahí el lugar donde se agarran las clipes. Y en particular, la impureza, y en particular donde se junta roña, abajo de la uña se junta roña. Y ahí ni siquiera Netilas Yadayim sirve. ¿Por qué? Porque cuando uno hace Netilas Yadayim uno tiene que tener las manos limpias. La gente suele decir, ay, ¿por qué los judíos se lavan las manos? Ah, mirá qué higiénicos que son. No, no tiene nada que ver. La higiene va por un canal. Tenés que estar limpio. Netilas Yadayim es otro canal. Y de hecho, no podés hacer Netilas Yadayim si no tenés las manos limpias. Si tenés manos sucias, no sirve Netilas Yadayim. Primero que nada, tenés que tener manos limpias. No puede haber roña abajo de las uñas. Para hacer Netilas Yadayim, tenés que estar limpio. Netilas Yadayim a la mañana y Netilas Yadayim para comer, el lavado de las manos, solamente sirve si las uñas están limpias. Si las uñas no están limpias, no puedes hacer Netilas Yadayim. Entonces hay una avoida, hay un servicio a Dios, que todavía no lo explicamos ampliamente. Esto va en la continuación de este capítulo. Hay un servicio a Dios de Netilas Yadayim. Pero ese servicio a Dios lo puedes hacer solamente si tienes las uñas limpias. Las manos limpias, las uñas limpias. Si no, no lo puedes hacer. ¿Qué significa esto? Ahora vamos al asunto mismo de qué significa Netilas Yadayim. Yadayim, las manos, son midoy, son las cualidades emocionales en el corazón. Y las cualidades emocionales tienen uñas. Que esta es una de las diferencias que hay en la forma en que trabaja el intelecto. Y la forma en que trabajan las emociones. El intelecto explica un concepto en forma clara, en forma tranquila, en forma de isyashbus. Se asienta el concepto en la cabeza, la persona se siente cómodo con el concepto que estudió, lo entendió, lo puede explicar, tiene detalles, tiene perspectivas, etc. Pero las cualidades emocionales no son así. No son tranquilas, por así decir. Todo lo contrario, las cualidades emocionales rompen, destruyen, agujerean, penetran. Sea cual fuere en la cualidad emocional en que la persona se encuentra, tanto en amor o en odio, que es el opuesto, digamos, del amor, todo viene en el mundo emocional en forma de excitación y en forma de penetrar al otro, pasar por encima al otro. Estas son las emociones. Y esta es la idea de Netilas Yadayim. El concepto de Netilas Yadayim es vertir agua. Agua es el concepto de intelecto, Seichel. Así como el agua desciende de un lugar elevado y baja a un lugar bajo, el concepto de el intelecto mismo es del maestro hacia los alumnos. El maestro, digamos, entre comillas, está arriba y baja los intelectos, los conceptos, explicándolos, etcétera, para los alumnos. Este es el concepto de Maim, agua. También agua en otros lugares es llamado Jochma, sabiduría. Esto es Maim. Netilas Yadayim, entonces, Netilas Yadayim es el lavado de las manos. Yadayim son las emociones. Netilas Yadayim significa vertir agua sobre las emociones, intelecto en las emociones, para poder limpiar las cualidades emocionales de todas esas características de penetrar y de excitación y de destruir, etc. Las cualidades emocionales tienen que estar bajo la influencia del intelecto. Esto es Netilas Yadayim. Es normal que las manos y Adain tengan uñas, claro que sí. Y las manos son ascanio y son trabajadoras, están todo el día tocando cosas. Estamos constantemente haciéndonos daño a nosotros mismos y a otros a través de nuestras pasiones y emociones. Sin duda. En cómo hablamos, en cuándo hablamos, en qué decimos, en cómo lo decimos, etc. Es extremadamente complejo de cuidar. Y la persona Adam Wadle Oilam, uno nunca puede decir lo dije sin querer y fue sin intención. Siempre estamos. Somos conscientes y tenemos que ser, ¿no? Conscientes. Tenemos que ser responsables de nuestras actividades. Y esas actividades son constantes. Y Adai Maskania dicen, son constantes. Las emociones constantemente están dándole gasolina, por así decir, nafta, a lo que hacemos, a lo que decimos, a cómo lo decimos, etc. Están ahí constantemente y tienen uñas. Ojo, porque con las uñas se ocupan de agujerear todo lo que está en su paso, por así decir. Pero tenemos que hacer Netilas Yadayim. ¿Cómo nos salvamos de esto? Tenemos que hacer Netilas Yadayim. Tenemos que bañar esas emociones en Maim, Jochma, sabiduría, intelecto en general. Y dijimos que el lavado de las manos es en dos formas. Una es a la mañana, en forma intermitente, intercalada, y otra es antes de comer, es directamente tres en una mano, tres en la otra mano. Entonces este lavado de las cualidades emocionales, que es el concepto espiritual de Netilas Yadayim, ocurre en dos formas. Una forma es Netilas Yadayim a la mañana. El lavado de las manos a la mañana, la intención es limpiar las manos de un espíritu de impureza que ingresa en la persona cuando uno se va a dormir, parte del alma se retira e ingresa en el cuerpo automáticamente. Tuma, impureza, no existe una cosa vacía en el judaísmo. O es Kedusha o es Tuma. O es pureza, santidad o es impureza. Lo opuesto a santidad, por así decir. En este caso son sinónimos, no son la misma cosa, pero no importa. Para lo que estamos estudiando alcanza. La cuestión es que ingresa en el cuerpo impureza. Y cuando la neyoma retorna, cuando el alma retorna en el interior del cuerpo, cuando la persona se despierta, esa impureza queda bajo las uñas. Se retira y queda bajo las uñas. Entonces uno tiene que lavarse las manos a la mañana, antes siquiera de salir de la cama, diferentes costumbres. Se llama Nagelwasser, las aguas de las uñas, en Yiddish, Nagelwasser. Porque queda ese Ruach Ra, esa espiritualidad negativa bajo las uñas, que viene de la oscuridad. Ahora, llevando esto a otro aspecto, a otro contexto totalmente diferente, la idea del lavado de las manos a la mañana es, no solamente hablando del lavado de las manos a la mañana, estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio, que es el lavado de las cualidades emocionales. Hay una forma específica de lavarse las manos a la mañana, y eso es una forma específica de limpiar y lavar nuestras cualidades emocionales de una cuestión particular. ¿Cómo es el lavado a la mañana por una espiritualidad negativa? Pues entonces hay una espiritualidad negativa en las emociones que necesita ser lavada con seichel, con intelecto. ¿Cuál es esa espiritualidad negativa? Es la oscuridad de la sociedad, de la conducción del mundo en general, de los valores, que no son valores, pero no importa, son valores de la sociedad, digamos, modernos. Y no porque sean modernos, no todo lo nuevo es peor que lo viejo, no ese es el punto, sino de indiferencia hacia la espiritualidad, de olvidarse totalmente de Dios, de no prestar importancia, de atención, etc. Entonces, el lavado de las manos a la mañana, cuyo objetivo es sacar la impureza que hay bajo las uñas, representan de una forma mucho más amplia el lavar nuestras cualidades emocionales de toda la mala influencia que hay en el mundo, en la oscuridad del mundo, el golus, el exilio, etc. Esta forma de lavarse es en forma intercalada, lentamente, para limpiar lentamente cada cualidad. Primero un poco esta cualidad, después un poco la otra cualidad. Por eso, un poco en la mano derecha, un poco en la mano izquierda, de vuelta a la mano derecha, de vuelta a la mano izquierda, y así sucesivamente. Esta es la forma en la cual terminamos limpiando todas las cualidades emocionales en el interior. ¿De qué? De vuelta, limpiar las cualidades emocionales de las malas influencias de la sociedad. Esto se hace lentamente, no es de una sola vez. La segunda forma de lavarse las manos es lavarse las manos antes de comer pan. Aquí el Seider, acá la cuestión, el orden es en forma, valga la redundancia, ordenada. Tres veces en una mano, tres veces en la otra mano. Porque el asunto de esta forma de lavarse las manos, Netilas Yadayim, para comer, no es para quitar, limpiar y quitar el mal, sino para santificar las cualidades emocionales. Es surmerraba aceitoy, salí del mal, alejate del mal y hacer el bien. Son dos cosas diferentes, dos movimientos diferentes. Para salir del mal se necesita lentitud. Un poco esta cualidad, un poco la otra cualidad. Limpiarla de las malas influencias de la sociedad a nuestro alrededor. Pero para santificar es todo de una. Tres veces en la mano derecha, tres veces en la mano izquierda. Aquí hay que... El orden es directamente tres veces en una mano, tres veces en la otra mano. Y luego hay shifshuf. Shifshuf es como quien se sacude las manos una con la otra. Que esto lo que representa es iskalus, la inclusión de una cualidad con la otra cualidad. Por eso la mano derecha sobre la izquierda sobre la derecha. Y así uno se lava las manos, digamos, juntas. Esto representa la inclusión de todas las cualidades de la persona en una unidad única, valga la redundancia. En kedusha, en santidad, todas las cualidades tienen que ser una misma mita, una misma cuestión. Todas juntas orientadas en el servicio a Dios. Y no hay oposiciones, digamos, en el interior de la persona. ¿Qué significa esto? En la cualidad de amor o en la cualidad de temor, no alcanza con cada una de ellas por separado. Todas las cualidades tienen que estar bajo la influencia del intelecto. Y entonces todas juntas, mezcladas, influencian una sobre la otra para el bien de la persona misma. Y entonces es la virtud de un Adam, como dijimos anteriormente. Adam habíamos definido cuatro formas de decir hombre, persona. Geber Enosh Ish Adam. Y Adam representa la plenitud del intelectual y el emocional. Cuando ambos juntos funcionan en paralelo, digamos, para llevar a la persona al servicio a Dios. Abraham Avinu se consideraba, Abraham nuestro patriarca era Oyev Hashem. Amaba a Dios. Después de la prueba de Akeida, de atar a su hijo Itzhak para sacrificarlo a Dios, etc., ¿qué es lo que está escrito sobre Abraham? Ata yodati ki yore elokimata. Ahora sé que vos sos temeroso de Dios. ¿Por qué no dice que sos que me amás? ¿Me ofrendaste a tu hijo? ¿Me querés? No. Esto ya estabas en ese nivel. Pero a partir de esta prueba, sé que sos temeroso de Dios. A través de la prueba de la queida de atar a su hijo, llegó Abraham Avinu a la plenitud de la cuestión de ira, temor a Dios. Porque se retuvo toda su misericordia a sí mismo para literalmente matar a su hijo. En la práctica no lo hizo, porque Dios le dijo que no. Pero la cuestión es que él contuvo su misericordia y su amor para hacer un acto de total severidad al punto tal de matar a su hijo. Esta inclusión de amor y temor lleva a la plenitud más grande que hay en la persona, y esto es lo que se llama un Adam, justamente. Por lo tanto, el texto de la bendición no es rechitzas yodaim, lavarse las manos, sino que la bendición es netilas yodaim, para enseñarnos que hay dos formas de cómo uno puede reparar sus cualidades emocionales. Habíamos dicho que netila tenía dos significados, tomar y elevar. Y además era recipiente, que lo vamos a explicar más adelante. De Tilas y Adaim a la mañana, el asunto es, como dijimos, quitar el espíritu negativo que se genera en la persona a través de la oscuridad que surge y fluye de toda la conducción del mundo. Lo que el mundo piensa que es concreto, correcto, los valores de la sociedad moderna. ¿Qué significa este concepto de Netilas Yadayim? Tomar las cualidades naturales y las costumbres de la persona que están orientadas en Anojo y Zoilam, en las cosas del mundo, hay que sacarlas de ahí, tomarla e introducirlas en Kedusha, en santidad. Tienes que sacar, tomar todo lo tuyo bueno que te metiste en el mundo material, en las pasiones materiales, en las cosas ordinarias, etc. Tomalas de ahí. Sacate, digamos, todas estas costumbres negativas que adquiriste a lo largo de la vida, las costumbres, etc. Esto es Netilas Yadayim a la mañana. Netilas Yadayim, lavado de las manos, esto, y esto es tomar, Natala del Litoil, tomar. Netilas Yadayim para la comida, la idea es elevar, como dijimos que era Leharim, elevar también, elevar las cualidades emocionales, como está escrito, se huye Deichim Koidesh, hay que elevar las manos hacia los santos, es decir, elevar las cualidades emocionales, como dice en el Salmo, hacia Dios. Estas son las dos explicaciones de la palabra netila. Entonces, cuando uno hace netila hacia daim, justamente tiene dos significados. Por eso no alcanzaba la palabra rejitz hacia daim, shtif hacia daim. Eso es lavar las manos. Pero el lavado de las manos no expresa ninguno de estos dos asuntos. De tomar, es decir, sacarte de encima todas las malas cualidades, todas las costumbres negativas que adquiriste, o sacar tus cualidades de eso, sacarlas y llevarlas a algo santo. Y por el otro lado, el asunto de elevar tus cualidades emocionales hacia lo intelectual para el servicio a Dios. El agua con la cual se limpian las manos tiene que ser agua kosher, como dijimos anteriormente, de acuerdo a la Toira, que no se hizo ningún trabajo, que está limpia, etcétera, como ya explicamos, y tienen que estar en un recipiente completo. Este es el Natla, la tercera explicación de Netilas. El recipiente tiene que ser completo. El recipiente tiene que poder contener. Y tenemos que vertir el agua a través de, como dijimos, Koyach Gabra, a través de una persona, un ser humano, digamos, Bardas, con intelecto. Entonces aquí tenemos básicamente tres cuestiones. El recipiente tiene que estar completo, el recipiente tiene que poder contener y tiene que vertirse el agua a través de una persona. Tres asuntos. ¿Cuáles son estos tres asuntos? El intelecto que purifica y eleva las cualidades emocionales tiene que ser un intelecto divino. De Shleimus Amoichin, la plenitud del intelectual. Si el intelecto con el cual uno se quiere refinar es un intelecto no divino, entonces no vas a refinar nada, todo lo contrario. El ser humano, para elevarse por sobre su propia limitación de ser humano, solamente lo va a lograr a través de incluirse en Dios. Entonces los conceptos, el agua con el cual uno se tiene que limpiar, tiene que ser agua kosher, agua adecuada. Si uno va a escuchar clases de alguien que tiene intenciones secundarias, si uno va a leer textos de quienes tienen otras intenciones, no necesariamente elevar a la persona y conectarlo con Dios, entonces uno no se está elevando, es mentira. Uno se está hundiendo sobre uno mismo, peor todavía, de lo que ya estaba antes. Entonces, el agua, entre comillas, el intelecto que limpia y purifica, tiene que ser un intelecto pleno, divino, verdadero, con un contenido pnimi, con un contenido profundo. Es decir, tienen que ser conceptos que uno capta de la presencia de Dios, divinos, etcétera, que tienen una aplicación en el servicio a Dios, concreta, para que la persona se eleve desde sus propias limitaciones para vincularse con Dios. Y a pesar de que el lavado, tanto en la forma de tahara, de pureza, como dijimos anteriormente, el lavado, esto está representado por lequija, por tomar, netila como tomar, y el lavado en forma de elevación, netila como elevar, tiene que ser koyach gabra, tiene que ser con la fuerza de una persona, es decir, con la fuerza de captación divina. Con todo esto, esa fuerza tiene que ser con das, con intelecto, porque es verdad, tiene que ser conceptos divinos que uno está estudiando, pero esos conceptos tienen que ser con moyaj das, justamente, tiene que ser un bar das. ¿Qué significa das? El concepto de das es la plenitud del intelectual. Hay muchas formas de entender estos dos últimos párrafos, digamos, falta un párrafo más y el resumen. Hay muchas formas de entenderlo. Una forma de entender, por lo menos, es la siguiente. Seijel, intelecto, dijimos que era agua. Esto es lo que representaba el intelecto, agua. Entonces, el agua tiene que ser kosher, tiene que ser adecuada para limpiar. Esta es la primera cualidad de la que estábamos hablando. Eran tres cosas. El agua tiene que ser kosher. Dijimos que tiene que tener un contenido, un recipiente tiene que poder contener, perdón. Y dijimos que tiene que ser alguien inteligente que te vierta el agua. Entonces, el agua kosher significa que los conceptos que uno estudia tienen que ser kosher, tienen que ser adecuados, apropiados, verdaderos, de acuerdo a la toira. El concepto de contenido es que los intelectos, los conceptos que uno estudia tengan un contenido profundo que te lleven a Dios y no a uno mismo, como estábamos explicando anteriormente también. Hay gente que sirve a Dios, y esto lo dice la Mishnah en Pirkei Avos, no sean como los sirvientes que sirven a su amo para recibir recompensas, sino que sean como los sirvientes que sirven a su amo simplemente por servir al amo, por ser consciente de tener el mérito de poder servir al Melech, Malchiam, Lachem, HaKadosh Baruj, al rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Entonces, cuando los conceptos te llevan a eso, entonces son conceptos buenos, tienen contenido, contienen que Dios en su interior, y no uno mismo. Cuando uno sirve a Dios para tener beneficio de Dios, yo quiero recompensa, quiero riqueza, quiero bienestar, entonces en realidad me estoy sirviendo a mí mismo, no a Dios. Estoy utilizando a Dios como herramienta para yo tener bienestar. Volviendo a la cuestión, entonces el agua tiene que ser kosher, el agua tiene que ser limpia, tiene que ser conceptos de la plenitud intelectual, que tengan un contenido, el contenido tiene que ser útil en el servicio a Dios, que te permita superarte a vos mismo y vincularte a Dios. Estos son los dos conceptos de agua y que contenga. El contenido tiene que estar, el contenedor tiene que estar completo y poder contener, por así decir. No tienen agujeros en ningún lado. Si tiene agujeros, quiere decir que los conceptos se pierden, se escapan. No es la verdadera cuestión, lo que uno está estudiando no es verdaderamente Dios a quien uno está tratando de servir o estudiar, etc. Estos son los dos conceptos entonces del agua kosher y del recipiente que contenga, el toij. El contenido tiene que ser pnimi, tiene que ser servir para el servicio a Dios verdadero, a Dios y no a uno mismo. Y el tercer concepto, que tiene que ser un bar das, tiene que ser con das. Das es un concepto de plenitud del intelectual. Está jojma. Jojma significa sabiduría. Bina significa entendimiento. El concepto de sabiduría es el punto central de una idea, sin desarrollar. Bina significa el desarrollo de esa idea. Pero si no hay das, es lo mismo que nada. No hay plenitud. Das, ¿qué hace? Conecta lo intelectual con lo emocional. De vuelta, hay muchas formas de explicar esto, pero por lo menos una, el Rebbe no lo menciona, ni una ni la otra, así que por lo menos una. Das es la conexión entre lo intelectual y lo emocional. Si no hay das, entonces lo intelectual puede ser que esté pleno, esté completo, completo, pero nunca va a influenciar sobre lo emocional. Es como el cuello que conecta la cabeza con el resto del cuerpo. Si no está el cuello, puede estar la cabeza bien y el cuerpo bien, pero entonces no hay conexión, la persona no puede vivir. Das significa cuando uno se une y se agarra, realmente se aferra a un concepto y lo hace propio. Lo hace propio. Este es el concepto de Das en las palabras del Rebbe, Shleimus Amoichin, la plenitud del intelectual. Y esto es lo que representa que tiene que haber alguien, un bar Das, alguien que, con inteligencia que vierta ese agua. Es decir, ese agua tiene que ser como corresponde, tiene que tener un contenido adecuado. Y tiene que uno incorporarlo en su interior, repetirlo una y otra vez y hacerlo propio. Este es realmente mi concepto para que pueda influenciar sobre las emociones. Y esta es la forma, Netilas Yadayim, es la forma, perdón, el lavado de las manos es la forma de refinar las cualidades emocionales. O de quitarse de las anojis oilam, de las tonterías de la sociedad, etc. O de elevarse uno mismo en el servicio a Dios. Y esto es lo que significa que en la época del Beis Hamikdash, el templo, el Mizbeach, era el altar el que expiaba. Y hoy en día es Shulchan Shel Adam, es la mesa del Adam. Es justamente la mesa del Adam, la persona esta. Cuando vos tenés una mesa completa con todas las cosas que tenés que tener, porque sos un Adam, tenés la plenitud intelectual, la plenitud emocional, entonces esto es lo que expía por la persona. Cuando la persona estudia la plenitud intelectual que influencia sobre las cualidades emocionales, esto es lo que termina expiando sobre la persona. Y esto por eso nuestros sabios dicen Shulchan, la mesa de la persona, del Adam, Shul Adam justamente. No la comida, no cuando uno se sentó a comer, etc. Es justamente Shulchan, Shulchan no Shul Adam. ¿En dónde estás vos? ¿En dónde te sostenés? ¿Dónde estás parado, por así decir? ¿En dónde estás involucrado? ¿Cuál es tu ocupación en la vida, etcétera? ¿En qué sos oise? ¿Dónde está tu koch, se dice en yiddish? ¿Dónde está tu entusiasmo, tus ganas, tu fuerza? Shulchan de Shelah es donde está la mesa de la persona. Si es un Shel Adam, si sos una persona, plenitud intelectual que influencia sobre lo emocional, esto es Mehaper, esto es lo que expía en la época del Golus, del exilio, cuando no hay templo. Kitzur, resumen, explicamos que todos los detalles de las leyes de Netilas Yadayim existen en Avoda Elokim, en el servicio a Dios. Y son este servicio a Dios es la Neshom, es el alma de cada ley en la parte revelada de la Torah. Y explicamos que las leyes de Adam Muad, que una persona siempre es responsable, y Adam Maskanios, y que las manos siempre se están moviendo, las manos representan las cualidades emocionales, las uñas son el lugar en donde se agarran las clipes, la impureza y la suciedad, bajo las uñas es la fuerza misma de esta impureza. El concepto de Netilas Yadayim a la mañana, el lavado de las manos a la mañana, es para sacar Ruach Ra, este espíritu negativo, de las cuestiones del mundo, de las tonterías del mundo. Y por lo tanto, la forma de lavarse es en forma intercalada, lentamente. Y el lavado de las manos para la comida es Kiddush, es la santificación. Y esto tiene que ser en forma ordenada. Cada cualidad en forma plena y completa. El agua es el intelecto divino que viene de Moyajat Das, del intelecto en forma de Das, de agarrarse y hacer propio cada concepto. Y esto es Shulchan Noishel Adam. Y esto es la mesa del Adam, la mesa de la persona, este Das, que uno tiene agarrado esto y uno está parado sobre esto, digamos. Justamente esto es lo que expía por la persona. Que tengamos el shus, el mérito de poder estudiar Toira, de conocer Toira, de poder aplicar cada uno de los asuntos de la Toira, tanto en forma revelada en la práctica de todos los días, como la forma oculta de la Toira, las enseñanzas de cada una de esas partes reveladas para nuestro servicio a Dios, para vincularnos con Hashem, con Dios en forma muchísimo más profunda y poder realmente salirnos y superarnos de nuestra propia limitación de ser humano.